Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En esta noche, tenemos el estudio número 16. Como buen salvadoreño sería, ¿cómo manda Gilmia? El estudio número 16. El primero fue el rapto, el segundo fue principio de dolores, el tercero los juicios de la tribulación, el cuarto un nuevo orden mundial, el quinto el juicio de las copas, el seis los dos testigos, ¿se acuerda? Que resucitaron en la gran plaza, el siete la mujer y el dragón, ¿quién representaba a esta mujer? Israel. El 8, la abominación desoladora, cuando el anticristo entra en el lugar santísimo y se declara Dios. El 9, la gran ramera, esto no tiene nada que ver con la Hastings. El 10, las dos bestias. El 11, hablamos de símbolos y figuras del Apocalipsis. El 12, los cuatro seres vivientes que se encuentran delante del trono de Dios, ¿se acuerda usted? El 13, hablamos del Bima, el tribunal de Cristo, las obras de los creyentes que serán pasadas por fuego, madera, heno, hojarasca, o sería oro, plata, piedras preciosas. El 27 de noviembre hablamos del Armagedón, la semana pasada el milenio y este día el juicio del gran trono blanco. Así es que tengan la bondad de abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 20, por favor. Apocalipsis capítulo 20. Ya están pidiendo el USB de la profecía y me están diciendo, apúrese. No, cálmese. Tanto que le digo yo, hermano, los miércoles vamos tranquilos sin que nadie, y ya me están apurando. Así es que easy, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20. El estudio de esta noche, tan importante como todos los otros, y tiene mucha revelación, mucha enseñanza, y quiero que le ponga atención. La semana pasada estudiamos el milenio, ¿ve? Ahora vamos a ir al versículo 11. Dice Juan, recuérdese, esa expresión, y vi, esta es la séptima o la octava vez que Juan dice y vi. Recuérdese que esta fue una revelación de parte de Dios para Juan, quien estaba desterrado en la isla de Patmos. ¿Qué fue lo que vio? Vio un gran trono. ¿Qué color era el trono? Era blanco. ¿Quién estaba sentado? Y al que estaba sentado en él, ya vamos a ver quién estaba sentado en el trono, de delante del cual, ¿qué pasó con la tierra? ¿Qué pasó con el cielo? Huyeron. Y dice que ningún lugar se encontró para la tierra y ningún lugar se encontró para ellos, para el cielo tampoco. Versículo siguiente. Y vi, una vez más, otra vez, vi Juan diciendo, ¿a quién vio? A los muertos. ¿Y a quiénes vio? Eran grandes y pequeños, como estaban de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron, mire usted, juzgados. Estamos hablando del juicio del gran trono blanco. Este es el último juicio. Después de esto, no hay más nada. Esto es después del milenio. Termina el milenio, este es el último juicio. Hay una corte, hay un juez, hay un trono. Lo que no hay ni habrá es un jurado. Lo que no hay ni habrá un abogado defensor. No habrá. No habrá tampoco inmediatamente después de la sentencia, no hay apelación tampoco al juicio. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque hay suficientes evidencias. Evidencia es lo que verdaderamente condena al individuo. Hay suficientes evidencias como para demostrar a la persona sus malas obras. Versículo 12. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron, una vez más, juzgados los muertos. ¿Por qué? Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron Otra vez, juzgados cada uno según sus obras, versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que Dios bendiga esta palabra. Versículo 11, vi un gran trono, el trono de Dios es blanco porque es símbolo de pureza, es símbolo de santidad, es símbolo de justicia. El que estaba sentado en el trono, ¿quién estaba sentado en el trono? Cristo estaba sentado. La gente dice, sí, pero es que ese es el trono de Dios. Yo me acabo de echar un round un día de estos, pero grande, con un señor que, bueno, él es filipino y asiste a esta iglesia que está en la Marine Drive, que se llama Iglesia de Cristo. Pero ellos solamente creen que hay un Dios, creen en Dios el Padre. Ellos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero que no es Dios. Y es el pensamiento de esta gente de que Dios no va a morir, porque Dios es eterno. Dice, uno de los atributos de Dios, el Padre, es que Dios es eterno. Y si es eterno, entonces no muere, y Cristo murió. Y le digo, sí, pero resucitó. Y dice, pero murió. Le digo, pero resucitó. Dice, pero murió, pero él sigue vivo. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? La cosa es que terminó invitándome a predicar a su iglesia, el cuate, ¿verdad? Y después de todo lo que hablamos, y le digo, no creo que tenga tiempo de ir a predicar ahí. Así es que, bueno. Entonces, Dios es el juez, pero veamos qué dice la Escritura en Juan capítulo 5, versículo 22. Vamos a utilizar la Biblia, así es que póngase las pilas, por favorcito. Juan 5, 22. Mire qué lindo lo que el Señor dice en esta palabra. Porque el Padre, ¿qué dice? ¿A quién juzga el Padre? A nadie. Sino que todo el juicio dio ¿a quién? A Jesús, su Hijo. Entonces, quien está sentado en el trono, en el juicio del gran trono blanco, es Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre ya le cedió a su Hijo el juicio. Cristo murió en la cruz, Cristo fue crucificado, Hijo, ahora tú vas a juzgar al mundo. Versículo siguiente. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Mire qué lindo eso. El Padre nos está diciendo, un momento, yo soy superior que el Hijo. A mí me adoran de una manera y al Hijo lo adoran de otra. No, dice el Padre, somos lo mismo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, va. No honra al Padre que le envió. 24. Vamos a ver hasta el versículo 27. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Note usted que ese mismo versículo nos habla de vida eterna y nos habla de condenación. ¿Ok? Más ha pasado de muerte a vida, porque dice la Escritura. Acuérdese que vimos hace unos días, el domingo pasado, y lo vamos a ver dentro de un momento, que Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces, Él dice que nos da vida, no vamos a ir a condenación, y que hemos pasado de muerte a vida. 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Esto es interesante, ¿cómo puede un muerto oír la voz de Dios? ¿Ok? Porque nos está hablando de la resurrección. Dos resurrecciones, la semana pasada vimos, resurrección de vida, la primera resurrección, bienaventurados los que van a resucitar en la primera resurrección. Mire, y los que oyeren vivirán, 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y el 27 dice, y también le dio autoridad de hacer ¿qué? Juicio. Entonces, quien está sentado en el trono que vio Juan en el Apocalipsis es nuestro bendito Señor Jesucristo. Y si este pasaje de la Escritura, que es tan claro, no le cae bien a usted, pues entonces también tenemos Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, que dice, pero Dios, habiendo... Hechos capítulo 17, eso es. Ahí está, tranquilo, papá, no te pongas nervioso. Ahí está. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mire el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día. La gente no cree en esto. La gente piensa que no. Pero Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. ¿Y de qué manera? Con justicia. Ahora, Dígame una cosa. Una persona que no conoce a Dios, Dios le va a juzgar con justicia. ¿Usted cree que tendrá alguna obra que le pueda salvar? Será con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos a Jesucristo. Entonces, Jesús es el que está en el trono. Luego dice, regresando a Apocalipsis 20:11, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Mis queridos y amados hermanos, esta tierra será destruida. ¿Por qué? Porque esta tierra está maldita. ¿Se acuerda usted que Dios le dijo a Adán que la tierra sería maldita por su causa, por lo que había sucedido en el huerto? Esta tierra está maldita. Entonces, esta tierra va a desaparecer. Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. Vamos primero a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. 2 de Pedro 3, 10. Dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ya lo hablamos. En el cual, mire usted despacito, los cielos pasarán con gran estruendo. Se va a escuchar un ruido terrible y los cielos van a pasar. Y los elementos ardiendo. De esto mucha gente habla, que son armas biológicas, que es esto, que es lo otro. Dios sabrá cómo, pero se va a destruir. Esta tierra va a desaparecer. El cielo va a desaparecer. Los elementos ardiendo serán desechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo siguiente. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Siguiente. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva, lo vimos la semana pasada, en los cuales mora ¿el qué? La justicia. ¿Okay? Ahora, en Apocalipsis 21:1 dice lo siguiente, hablando acerca de que esta tierra va a ser destruida. Apocalipsis 21:1. Vi, aquí viene la séptima o la octava vez que Juan dice, yo vi, no me lo contaron, no lo leí en ningún lado. Vi, ¿qué fue lo que vio Juan? Un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Y qué más ya no va a existir? El mar ya no va a existir. Conmigo encantadísimo de la vida. ¿Ok? Que no exista más el mar. Yo el mar de lejito, mío lindo. Y yo me puse a estudiar. ¿Por qué va a desaparecer el mar? Y me doy cuenta que no soy el único, ¿verdad? Yo creo que Miquel es el único que ama tanto el mar aquí, porque trabaja de eso. Pero dice que el mar hasta cierto punto es causa impotencia a la gente, pues, ¿verdad? Ya no va a existir, qué bueno. Así es que aproveche ahora, cuando vaya al mar, báñese, disfrútelo y piense. Bañémonos ahorita, diga, porque cuando Dios haga los cielos nuevos y la tierra nueva, el mar no va a existir. Pero aguarde un poquito de agua. Bueno, entonces, se va a deshacer. Pero eso no es nuevo. 700 años antes de que viniera Cristo, el profeta Isaías, en el capítulo 65, versículo 17, yo se lo muestro. Todo esto está en su Biblia y queda grabado en el internet y es gratis, ¿ok? Así es que usted puede regresar y echarle un vistazo. Mira lo que dice el versículo. Lo dijo el profeta, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Dios va a hacer nuevos cielos, Dios va a hacer nueva tierra. En el siguiente capítulo 66, por cierto, de Isaías, y versículo 22, dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, así dice Jehová, permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Dios va a hacer cielos nuevos, Dios va a hacer la tierra nueva. ¿Por qué? Porque esta tierra está maldita. Qué lindo va a ser eso. Versículo 12 de Apocalipsis, vamos al capítulo 20, versículo 12. Y di a los muertos. Apocalipsis, capítulo 20, exactamente. Y vi, otra vez vio, este anda viendo por todos lados, ¿verdad? Y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Qué quiere decir los muertos grandes y pequeños? Quiere decir que no hay diferencia de clases sociales. Mis queridos y amados hermanos, el juicio del gran trono blanco es el último de todos los juicios y se realizará al final de los 1000 años. Al final del milenio será este juicio. Nosotros los creyentes, los que hemos depositado nuestra fe y confianza en el Señor, vamos a resucitar en la primera resurrección, que es resurrección para vida. La gente que resucite en la segunda resurrección, al final del milenio, son todos los inconversos de todos los tiempos. Y van a resucitar para el último juicio, porque Dios no va a condenar a nadie sin darle evidencia de la razón por la cual se está condenando. Y ese juicio será un juicio de justicia, ¿ok? Y será al final del milenio. Alguien me preguntaba hace unos días, me decía, pastor, dice, ¿y por qué al final del milenio Dios va a soltar al diablo? Y yo le contestaba y le decía, si usted me dice por qué lo soltó al principio, yo le digo por qué lo suelta al final. Por la misma razón, lo soltó al principio, sí lo va a soltar al final, para que siga fregando la vida a la gente. ¿Ok? Entonces, vi a los muertos grandes y pequeños. Quiere decir que no hay diferencia de clases. Escucha esto. En ese día, en ese juicio, mi querido hermano, estarán delante del trono de Dios, pobres y ricos. Desde un pobre desdichado que duerme en las calles de la ciudad de Vancouver, hasta cada rey que ha gobernado Inglaterra, gobernantes de las naciones, millonarios, multimillonarios, papas, cardenales, obispos, arzobispos, príncipes, los califas de Bagdad, los maharachis de la India, los grandes y pequeños, los deportistas, los artistas, los cantantes de todas las generaciones que no han confiado en Dios, ese día estarán delante del trono de Dios. Ahí se van a dar cuenta de cada tontera que dijeron cuando tenían el micrófono en sus manos, hablando de que Dios no existe y que Dios lo ha creado la gente y que Dios aquí, que Dios allá y que la libertad de una cosa y la libertad de la otra y que es la Biblia para que nos venga a gobernar. Pequeños y grandes se presentarán delante de Dios en ese juicio. Cada hombre que jamás haya caminado por las calles de Babilonia antigua, los pecadores del puerto de Corinto en los tiempos del apóstol Pablo, como los que están jugando en Las Vegas en este momento, que no tienen a Cristo en el corazón, estarán delante de la presencia de Dios en el juicio del gran trono blanco. Van a resucitar para presentarse ante ese juicio. ¿Y cómo están? Qué curioso, esto me llama la atención. Los muertos, todos ellos, se supone que están acostados, ¿verdad? Pero mire cómo van a estar en el juicio. De pie ante Dios. Porque van a resucitar para este juicio, mi hermano. Juan 5:28. Póngalo en la pantalla para que lo vea usted. Apunte, hermano. No tenga pena de manchar la Biblia. Manche el celular. No os maravilléis de esto porque vendrá hora. Ojo. Cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Regáleme ese texto, por favor, en la Nueva Versión Internacional. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Y luego la otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice, los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna y los que continuaron en su maldad, fíjate, eso es bien importante, resucitarán para sufrir el juicio. Al final del día, mi hermano, hacer el bien y hacer el mal, no está hablando de las obras, sino de cuál fue su actitud ante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Lo importante saber aquí es de que habrá una resurrección, dos resurrecciones. La primera, nosotros los que hemos creído en Cristo, resucitamos para vida delante del Señor. Y luego todos los que se quedan hasta el final del milenio van a resucitar para ser condenados, ¿ok? Eternamente y para siempre. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, entonces ya vimos, vamos a repasar el versículo 1. Vi un gran trono blanco, ya dijimos, el trono es blanco porque es de santidad, porque es de justicia, porque es de pureza. Al que estaba sentado en él es nuestro Señor Jesucristo. Huyó la tierra, huyó el cielo, porque Dios los hizo nuevos. Ningún lugar se va a encontrar para ellos. Luego vio a los muertos. ¿Quiénes eran esos muertos? Eran grandes y pequeños, gente con dinero, gente sin dinero, gente con mucha influencia, gente sin nada de influencia. Y luego dice la Escritura que estaban de pie ante Dios porque resucitan para ese juicio. Y luego dice que los libros fueron abiertos. Bueno, cuando dice la Escritura que los libros fueron abiertos, quiero mostrarle un par de textos de las Sagradas Escrituras. Segunda de Crónicas 9:29 nos habla acerca de unos libros. Mire usted, dice, los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos dónde? En los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías silonita y en la profecía del vidente. ¿Ok? Luego, otro texto, Daniel 7:10. Dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Esto es interesante. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto es una corte. Es una corte donde está el juez. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en alguna corte algún día. Yo he estado en varias cortes. Gracias a Dios, nunca en el banquillo de los acusados. Pero ha siempre estado viendo qué es lo que está pasando. Y no es ninguna cosa agradable. Especialmente cuando uno conoce a la persona que está siendo juzgada, ¿verdad? Es terrible una situación como esa, ¿verdad? Uno le da mucho miedo estar ahí, ¿me entiende? ¿Verdad? Mucho miedo, porque es terrible. Usted nunca sabe qué es lo que el juez va a dictaminar en esa situación. Pero bueno, los libros, cuando dice los libros fueron abiertos, hermano, mira, dice la Escritura acá, y los libros fueron abiertos, es muy probable que sean los libros de las obras. Entonces, fíjate, en el tiempo de los reyes, los pergaminos escribía todo lo que hacía el rey. Estaba escrito. Entonces, se cree que hay un libro de las obras, escucha esto, de toda la gente que no conoce a Dios. Todo está escrito. Las malas palabras, los malos pensamientos, porque Dios lo sabe todo. ¿Ok? Todas las cosas que usted ha dicho y ha hecho, que ofenden la santidad y la gloria de Dios, de la gente inconversa. ¿Por qué? Porque los que somos creyentes, el día que le entregamos nuestra vida a Cristo, todos nuestros pecados pasados fueron puestos en la cruz del Calvario y la sangre de Cristo los borró. Qué lindo que ya ese file no existe. Bueno, para algunos era un libro, ¿verdad? Bien grande, pero ya no existe. Porque Cristo lo clavó en la cruz. Ahora, ay, qué bueno, pastor, porque son los pecados pasados, presentes y futuros. Sí, pero, aquí viene el gran pero. Como creyentes que somos nosotros, todos los pecados que hemos cometido ahora como creyentes pueden afectar para las recompensas que recibamos en el Bima de Cristo, el tribunal de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, eso es bien, bien importante. Tiene que ver recompensas, no salvación. Pero esto hay que tenerlo bien claro. Una persona... Usted conoce cientos de ellas quizás. Alguien que usted le dice, vamos a la iglesia. No, no, a mí no me gusta ir a la iglesia. Pero es que mirá, que qué bonito. No, no, a mí esas cosas no me gustan. ¿Y qué? Que el pastor aquí, que la iglesia allá, que los hermanos esto. Y bueno, y usted lo invita, y usted le dice, y usted le pone ahí una música, y le pone un sermón, y nada, se muere. Todas las obras de esa persona están escritas en un libro. Todas las obras. Y el día que resucite esa persona para presentarse delante del trono de Dios, ahí va a estar Dios y le dice, aquí estoy. Tú nunca creíste que yo un día te iba a juzgar, pues ahora aquí estoy. Y todos ellos van a resucitar. Todas aquellas, por eso digo, pequeños y grandes, y de todos los tiempos. Ahí van a estar emperadores, multimillonarios, gente pobre también. Ahí van a estar gente intelectual, filósofos van a estar ahí. Todos aquellos que pensaron un día que Dios no existe. Todos aquellos que vivieron de la manera como ellos querían vivir. se van a presentar delante de Dios, delante del juez. Estarán de pie y se van a abrir los libros, porque ellos van a ver más de alguno que va a decir: no, yo no merezco, yo no estoy, yo soy inocente. Ah, usted es inocente, sí, abran los libros. ¿A quién de usted le gustaría que existiera un video de su vida? A ver, esposa, vea la cara al marido.
El bico la puso así bien seria la cara, ahora ve que no.
Dígame usted, bendito sea el nombre del Señor, que el día que le entregamos la vida a Cristo, el Señor la clavó en la cruz. Bendito, el recojamos otra ofrenda, hermano, de alegría, de gozo. Los libros fueron abiertos, como en una corte. Y todas las obras están en contra de las personas que serán juzgadas. Es lo que se llama evidencia, que es lo que el juez anda buscando. La evidencia. A ver, ¿cuál es la evidencia? Mira, aquí tenemos el cuchillo, mira, aquí tenemos los guantes, ¿verdad? Como O.J. Simpson. Aquí tenemos esto, aquí tenemos lo otro, aquí está. Ahora, es bien importante que entienda esto. Lo que determina la condenación del individuo, esto es bien importante que lo entienda. Al final del día, no son las obras, buenas o malas. Lo que determina la condenación del individuo es cuál fue su actitud ante Jesucristo. Porque mire, hermano, yo he visto en mi vida de cristiano tantas personas rechazar a Jesús. Y a Jesús se le puede rechazar de diferentes formas. Hay gente que es agresiva, ¿verdad? Como una persona que me dijo el domingo pasado: pastor, fíjese que yo traje una pareja, pero resulta que la pareja era en católico, me dijo. Y usted comienza a hablar de la Virgen. Ellos se levantaron y se fueron. Eso está guardado en un video. Y el día que se levanten en el juicio, les van a mostrar cómo entraron a la iglesia. Y es que la pregunta es: cuando te hablaron a ti de mi sacrificio en la cruz, no, es que yo la Virgen, no, es que no te estoy preguntando de la Virgen, porque la Virgen no fue la que murió en la cruz murí yo, mi sangre, la sangre que se derramó, de hecho, la única que perdona los pecados es la sangre de Jesús, no es la sangre de ningún santo, ni de ninguna Virgen, es la sangre de Cristo. Y si usted vivió adorando a la Virgen, lo lamento mucho, pero usted tiene sus pecados encima. Porque la única sangre limpiadora de todo pecado es la sangre del Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Y ese día, hermano, lo que se le va a mostrar a la gente es esto. Se le va a mostrar todas las veces que te hablaron de Dios. Todas las veces que te hablaron del Evangelio. Y usted sabe que hay personas que son bien especialistas en rechazar a Jesús. De una manera bien, bien bonita, ¿verdad? Bien, bien mansa. ¿Y usted cree en Dios? Sí, Dios guarde, sí. Ay, qué bueno. ¿Y usted cree en la Biblia? Oh, sí, Dios guarde, yo creo en la Biblia. ¿A usted le gustaría recibir a Cristo en el corazón? No, yo no. ¿Y no dice que cree en Dios? Pues sí, Dios guarde. ¿Y cree en la palabra también? Sí, yo desde chiquito. ¿Quiere abrirle su corazón a Cristo? No, yo no. ¿Y entonces en qué quedamos, pues? Pero hay gente así, hay diferentes maneras. Hay personas que son bien tranquilas, ¿verdad? Pasivas para rechazar al Señor. Y hay otros que dicen, como algunos hogares en algunas partes de este mundo, que ponen un rótulo que dice: aquí somos de esta religión, no se acepta propaganda protestante. Y son capaces que lo matan o hacen cualquier cosa. Nosotros estuvimos un día en Puebla, ¿se acuerdan? En un viaje misionero. Y mientras estábamos predicando, apareció un hombre con un machete y le pegó un machetazo a la van en la que andábamos nosotros en ese lugar. Carlitos andaba ahí. Imagínate, por estar predicando el Evangelio. Dios mío. Y todas esas cosas, todas las veces que tu abuela, que tu mamá, que te dijo: hijo, mira, anda a la iglesia, hijo, entregarle tu vida a Cristo, hijo, buscar al Señor. Todas esas veces que usted entró a una iglesia evangélica el día que usted, Dios lo trajo a Canadá. Imagínate, dijo, este aquí jamás en la vida se viera a meter a una iglesia. Entonces mejor lo llevo para otro país a ver si así entiende este cuate. Y te trae a otro país y viene y te invitan y entra. Y todavía, a pesar de estar agradecido, debería estar agradecido con Dios por amor bendito. Agradecido con el Padre de rodillas debería estar aquí dándole gracias al Señor. Pero no, ellos son más grandes que todo el mundo, ¿me entiendes? Ah, no, a mí no me gustan esas cosas. Ah, bueno, pues todo eso está en el libro de las obras. Y el día que mueras, Dios te va a resucitar ese día. Y estará delante del juicio y te van a mostrar todas esas cosas. Ahora, hay un problema serio. Y es que la única manera de recibir a Cristo y de entregarle la vida al Señor y comenzar una vida nueva es en vida. Es en vida. Una vez se muera, San se acabó. Los libros fueron abiertos. Luego dice el mismo versículo, estamos en el versículo de Apocalipsis 20, 12. Muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, libros fueron abiertos. Luego fue abierto otro libro, el libro de la vida. ¿Qué onda con el libro de la vida? Lucas 10, 20, dice. Lucas 10, 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos, ojo con esto, de que vuestros nombres están, ¿qué? Escritos en los cielos. Aquí viene la pregunta. ¿Cuándo es que su nombre se escribió en los cielos? Esto es serio. Antes de que usted conociera a Dios, antes de que usted le entregara su vida al Señor, su nombre no estaba escrito en el libro de la vida. Su nombre no estaba escrito en los cielos. Pero el momento, mire, nadie le puede decir en qué instante el ángel agarra la pluma y dice, oh, Juan Pérez, con S o con Z. No sabemos cuándo. No sabemos en qué instante. No sabemos en qué momento. Pero hay un momento. Hay un momento cuando a usted le cae el 20 del Evangelio. Hay un momento cuando usted verdaderamente sabe que lo conoce y que Él lo conoce a usted. Hay un momento. Nadie puede decir cuándo, pero el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Y por eso es que en esa relación es bien difícil que alguien más se meta. Pero una cosa debemos estar seguros. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. La pregunta es, ¿y usted está seguro? ¿Está segura de que su nombre está escrito en los cielos? Porque el libro que se está abriendo aquí es el libro de la vida. Vamos a ver, y así va a estar el juicio. Yo no sé a quién le va a pedir el Señor, a qué ángel o qué arcángel, o qué serafín, no lo sé, o qué ser viviente o qué anciano de los 24. O Pedro, como dicen algunos, no sabemos. ¿Cuál es su nombre? Y va a decir su nombre. Quinto, séptimo, Florencio Tertuliano. A ver, busquen por favor el nombre de este individuo. Señor, lamentamos decir que el nombre de este señor, primer lugar, no se encuentra en el libro de la vida. No está. You're in trouble. Quintito. Porque se llama quinto, séptimo. Si es por el primer nombre es quintito, si es por el segundo, septimito, uno de dos. Tu nombre no está, primer problema. ¿Cómo se declara? Yo me declaro inocente, señor juez. Entonces, abran los libros de las obras. Ay, Dios mío. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 10 horas de evidencia, señor juez. Mire, a los primeros 2 minutos usted va a decir, no, sí, tiene razón, soy culpable. Ya no muestre más nada, por favor, no quiero que nadie esté mirando. Los libros de las obras fueron abiertos. Y ahora el libro de la vida. Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, eso es a la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mismo versículo dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Algunos creen que la memoria va a ser eterna. Y eso lo vengo mencionando desde hace días, lo dije el domingo. ¿okay? No sabemos si nos vamos a conocer. Algunos dicen que sí. ¿Por qué? Porque el rico reconoció a Lázaro, reconoció al padre Abraham. Algunos piensan que sí nos vamos a conocer, que Dios va a hacer algo en la memoria nuestra como para que solamente recordemos las cosas buenas. Pero en este caso el rico también está preocupado, está pidiendo que vayan a decirle a sus hermanos para que no vayan a ese lugar también. Algunos creen que habrá memoria. Pero bueno, versículo 13. Y el mar entregó los muertos. ¿Qué significó eso? Las personas que no fueron enterradas también van a resucitar. Recuérdese que polvo somos y al polvo vamos a volver. Dios tiene el poder para levantar a esa gente. A eso se refiere cuando dice el mar entregó sus muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados una vez más, cada uno según sus obras. Versículo 14, la muerte y el Hades. La muerte y el Hades. Dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Ok? La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Corintios 15:26. Ojo con ese versículo. ¿Dónde estás, Kevin? Primera de Corintios 15:26, creo que es. Ahí está. Y el postrer enemigo que será destruido será ¿qué? ¿Quién puede? Mire, la muerte es el justo pago por los pecados que nosotros hemos cometido. Yo no entiendo cómo que Dios no existe. Paren la muerte, pues. Si cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo, morirás. No se murieron, pero comenzaron a envejecer. El envejecimiento y los achaques es precisamente el resultado de Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Porque cuando fueron creados Adán y Eva, fueron creados para ser eternos. Pero como pecaron, entonces llegó la infección, el virus dentro de su cuerpo. Y la muerte entró por un hombre, Adán, y pasó ¿a cuántos hombres? A todos los hombres. Nadie puede, mire, por más que quieran inventar una cosa y quieran inventar la otra, jamás van a poder detener la muerte de nadie. ¿Por qué? Porque es una ley divina. Pero dice Dios en este versículo, una vez más, 14, la muerte ya no va a existir. Por eso es que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más. ¿Tenga qué? Vida eterna. ¿Por qué? Porque la muerte se va a echar al infierno. El Hades. ¿Qué es el Hades? Porque dice la muerte y el Hades. El Hades es el lugar donde van los muertos. Es lo mismo que el Seol. Es el lugar donde van los muertos. Y escúchenme, es lo que nosotros conocemos como un infierno preventivo. Ese es el Hades. ¿Cómo así, pastor? Si una persona que no conoce a Dios muere este día, va al Hades, al infierno preventivo. ¿Por qué? Porque el estado de condenación final, que es el lago que arde con fuego y azufre, se llama Tártaros. Y en eso todavía no pueden mandar a Juan Pérez, porque los primeros clientes son otros. Yo se los muestro en un instante. Ok, postrer estado, Romanos 6:23, ya lo vimos. Y luego dice el versículo, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ya se los expliqué. Si usted nace una sola vez, físicamente, usted muere, ¿cuántas veces? Dos veces. Muere físicamente el día que lo tenga aquí enfrente, y muere espiritualmente. Si usted nace dos veces, nacemos físicamente y nacemos espiritualmente, vamos a morir solo una vez, que es la muerte física. Entonces, aquí está la muerte segunda, está hablando precisamente de la muerte espiritual, que significa la separación eterna con Dios. Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Estábamos muertos, ahora venimos a Cristo, le entregamos nuestra vida, Él nos da vida. Y luego el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ahí sí. Eso ya es Apocalipsis 20, versículo, eso, gracias papá. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al Tartarus, lago de fuego. Mire, hermano. Tener conciencia de esto da alegría por un lado y tristeza por el otro. Alegría por aquellos que conocemos al Señor. Alegría por aquellos que somos fieles al Señor. Pero tristeza por aquellas personas que amamos y que lastimosamente viven tan indiferentes con el Evangelio. ¡Qué tristeza! Y eso incluye a nuestros hijos. Tanto que les hemos hablado, tanto que les hemos dicho, tanto que les hemos rogado, y no pasa nada. Eso causa tristeza. Hijos que yo estos días que he estado orando por Yahshua, yo conozco a estos chamacos, a Joy y a Yahshua, desde que eran unos niñitos, pues. Si con Joel Marsh nos conocemos más de 40 años. Y los he visto crecer a los chamacos en casa, desde fregar y comer juntos y que salir de un lado, salir del otro. Los conozco. Y bueno, pues su padre ha sido misionero toda su santa vida. El abuelo de los Marsh fue pastor. El doctor Paul Marsh, el papá de Joel, pastor, levantó tantas iglesias en Guatemala. Joel Marsh, pastor, su hijo Joy en Estados Unidos, pastor también. Y mi querido Yahshua también ha crecido en ese ambiente. Yo creo que los hermanos Castro los han conocido también a ellos desde que eran niños, ¿no es cierto? Y yo estoy predicando en la iglesia de Joy en Estados Unidos. Todos los años me invitan. Todos los años. Y me da mucho gusto cuando veo a Yahshua venir a los cultos. Pero también yo he preguntado, y no, dice, es que él no se congrega. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Pero cómo así? ¿Cómo? No me cabe en el alma, no me cabe en el corazón. ¿Cómo así? Pero esas cosas pasan. Esas cosas pasan y da tristeza en realidad. Y yo considero que es una impotencia, porque se les dice, se les habla, se les, de lo que sea. Pero esto, hermanos, el que no estaba inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y la Biblia nos habla tan certeramente del cielo como también del infierno. Y bendito sea el nombre de Dios de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero no nos queda más que seguir clamando, seguir orando y seguir intercediendo por aquellos que se han alejado de Dios y por aquellos que ven el Evangelio con tanta indiferencia. Amén. Oremos. Padre querido, en esta noche hemos estudiado el juicio final. Cuando todos aquellos que te han rechazado van a resucitar para ser juzgados. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú nos has librado de ese juicio, porque nos has dado vida eterna. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, tú nos diste vida, nos revelaste tu palabra y no fuimos rebeldes a la visión celestial. Se nos habló del Evangelio y respondimos al Evangelio. Ahora entendemos por tu palabra que tú nos habías elegido desde antes de la fundación del mundo. Y esto, Padre Santo y querido, nos llena de mucho gozo y de mucha gratitud también. Porque aún sin merecerlo, pusiste tus ojos en nosotros. Y ahora nos damos cuenta que has redimido personas de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Y nos ha dado el privilegio de conocerte como Señor, el privilegio de conocerte como Dios. Te alabamos y te bendecimos. Yo te pido, Señor, que uses este mensaje para hacer reflexionar a aquellas personas que se han alejado de ti y a aquellas personas que muestran tanta indiferencia a tu Evangelio glorioso. Mientras oramos en esta noche, no queremos irnos a casa sin darle a usted esta oportunidad de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. La invitación en esta noche para ustedes es para que conozca a Jesús. Y para eso, nosotros queremos orar con usted. Queremos decirle cómo es que una persona a través de una oración puede entregarle el corazón a Cristo y comenzar una vida nueva, una vida diferente. Si usted quisiera entregarle su corazón al Señor, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. No queremos que vaya a casa, así como llegó a la casa del Señor. Queremos que se lleve a Jesús en el alma, en el corazón, que pueda vivir esta experiencia nueva de conocer a Cristo como el Salvador de su vida. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale al Señor: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor. Gracias por salvarme. Gracias por perdonar mis pecados. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Despídenos con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.